Faro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El profeta tiene que ser molesto a la sociedad, cuando la sociedad no está con Dios. Óscar Romero. Muy buenas tardes. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, alzó la voz contra el poder y por ello sufrió persecuciones, atentados. La UCA recibía bombas cada poco tiempo. Decían en broma que tenían la imprenta más moderna de América porque cada pocos meses se la volaban, recogían dinero y volvían a tener una nueva más moderna. La persecución fue a más y en la noche del 16 de noviembre de 1989, justo hace ahora 30 años, soldados del ejército salvadoreño irrumpían en la residencia de los jesuitas y asesinaron vilmente a todos los que allí se encontraban. Ignacio Yacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López. Junto a ellos dos mujeres, madre e hija, que trabajaban en aquella casa y que se refugiaron esa noche en ella ante el toque de queda y la violencia de la guerra civil, Elba Ramos y Celina. No querían testigos. Una masacre que quería silenciar a los profetas de aquella época. Lo mismo le ocurrió a Rutilio Grande, lo mismo le ocurrió a Monseñor Óscar Romero. Decían la verdad, y la gente sabía que decían la verdad. Por eso, por estar junto a su pueblo, les mataron. Si te traigo esta historia hoy, no es solo para conmemorar algo ocurrido hace 30 años, que también, sino para denunciar lo que está ocurriendo también hoy. El padre Edwin Roman recibió ayer un mensaje en Nicaragua. Decía: una bala te está esperando. De ellos, de los profetas de hoy, te vamos a hablar luego en nuestra parte de Hispanoamérica. Pero antes, Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana. Esta semana es Santa Cecilia, ¿no?
Pues Santa Cecilia es el próximo viernes, día 22, que es la patrona de los músicos. Y podríamos, hablaríamos de esa historia en la antigüedad, cómo ella se convierte y al final muere mártir. También podemos hablar de Santa Isabel de Hungría, que soy y que fue una mujer, sobre todo, que supo acoger a toda la gente en la corte. Era un ejemplo de verdadera entrega y desprendimiento.
¿Para el lunes?
Para el lunes tenemos la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo, lo que es el Vaticano, y San Pablo Extramuros, donde se encuentra o donde murieron los apóstoles columnas de la Iglesia. Y si quieres, tenemos el día 21, o sea, dentro de lo importante, el día 21, una fiesta que empezó en Oriente y que después se extendió a Occidente, que es la Presentación de la Virgen.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Y hoy en día el número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población. 4,1 millones de personas están en situación de exclusión social severa. 1,8 millones de personas tienen tal cantidad de dificultades y es de tal gravedad que exige una intervención urgente. ¿Y nosotros seguimos indiferentes ante la pobreza? Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Hemos sido capaces de escuchar los latidos del primer Big Bang hace millones de años y, sin embargo, somos incapaces de acoger con alegría los latidos de las criaturas que vienen a la vida, o nos mostramos indiferentes ante el sufrimiento y la injusticia que están a nuestro lado.
Pasan los siglos, pero la condición de ricos y pobres se mantiene inalterada, como si la experiencia de la historia no nos hubiera enseñado nada.
Se nos debería caer a todos la cara de vergüenza de que haya niños y familias durmiendo en estos momentos en las calles de Madrid.
La Iglesia, con el Papa Francisco al frente, celebra hoy la Jornada Mundial de los Pobres. Un grito ensordecedor en medio del silencio, allí donde el miedo se apodera del alma frágil de aquellos que no lograron vivir en plenitud.
Somos seguidores de un doliente, de una víctima, de un crucificado.
Por eso aliviar el dolor de los crucificados y anunciar la buena noticia de Dios a quienes la reciben malas de la vida constituye un desafío apasionante para las personas de fe.
José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social e Innovación de Madrid, sabe de orfandad y de pobreza, y su saber no suena a hueco porque acaricia a diario el rostro de los sin voz cuando solo queda silencio a la intemperie.
Dios es la esperanza de los pobres, el que escucha siempre su clamor, el que no se muestra ajeno a su suerte, es el Dios amigo de la vida y el que quiere una vida digna para todas sus criaturas.
Ofrecer un día más de vida a los necesitados de hambre, sed, justicia, hogar, trabajo, educación, sentarlos en todas las mesas del mundo, abrirles el camino que nunca recorrieron.
Por eso, si Dios es la esperanza de los pobres, la pregunta es cómo puede ser también nuestra esperanza. Y la respuesta es bien simple, solo arrimándonos a su lado, al lado del sufrimiento, haciéndonos solidarios con la causa de los empobrecidos, participando del anhelo de justicia. Solo en la medida en que Dios sea también nuestra esperanza y nosotros seamos parte de su sueño y no de su pesadilla.
Ser, tan solo ser, para aquellos que desnudos de todo menos de amor, son los hijos y las hijas que moldean el corazón misericordioso del Padre.
Cuando nos atrevemos a preguntar el nombre de la persona doliente que tenemos delante, entonces se produce el milagro del encuentro, y este encuentro es antesala de nuevos e imponentes milagros.
Una jornada diferente, que haga florecer rosas en los vertederos, que haga brotar pan en terrenos de carestía y que haga crecer montañas de fe en miradas vacías y en veredas inciertas. Con Jesús, siempre, escribiendo en la partitura de los desheredados el corazón de las bienaventuranzas.
Sin la solidaridad amistosa y fraterna con los pobres, es muy difícil, por no decir imposible, experimentar la pasión y la alegría del Evangelio.
Son los pobres, tan solo ellos, la puerta de nuestra salvación, la prueba del algodón de un cristianismo plausible y el suave rocío que baña nuestra fe cuando de rodillas le decimos a Dios cuánto le amamos.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos como no en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, te confieso que esta idea del Papa hoy en la misa me ha hecho daño. Yo, cristiano, tengo al menos un pobre como amigo, me ha dejado en shock.
No me extraña, igual que a mí, Álvaro, y casi te diría que menos mal, ¿no? Porque sí, significa que todavía no hemos perdido la compasión por los demás, una de las palabras que más repite el Papa. De hecho, ha reconocido después en el Ángelus que esta misma mañana había leído las últimas estadísticas sobre la pobreza. Yo creo que habéis leído los dos las mismas estadísticas, por lo que te escucha al comienzo del programa. Y estas, la verdad es que la han dejado muy triste, ¿no? Quizás por eso en la homilía ha recordado que lo verdaderamente cristiano es salir de nuestro yo y acoger a los más pobres.
Poveri, ocupáselo nel nostro cuore.
Qué hermoso sería si los pobres ocuparan en nuestro corazón el lugar que tienen en el corazón de Jesús. Estando con los pobres, sirviendo a los pobres, aprendemos los gustos de Jesús, comprendemos qué es lo que permanece y qué es lo que pasa.
¿Y qué cosa pasa?
Y fíjate, Álvaro, que hoy el Papa en la homilía nos ha dejado una idea que creo no debemos olvidar nunca, porque es una de estas ideas madre. Los pobres son nuestra puerta al cielo. Los pobres nos facilitan el acceso al cielo. Por eso el sentido de la fe del pueblo de Dios los ha visto como los porteros del cielo. Ya desde ahora son nuestro tesoro, el tesoro de la Iglesia, porque nos revelan la riqueza que nunca envejece, la que une tierra y cielo y por la cual verdaderamente vale la pena vivir, el amor.
El amor.
Y ahora que el Papa en estos momentos estará comiendo con los pobres, nos han adelantado, fíjate tú, nos han adelantado, podemos decir que
están tomando
lasaña. Bocconcini di Polo, que creo, he de deciros que a estas alturas de mi vida no sé si los bocconcini deben ser una especie como de pequeñas albondiguitas, ¿sabes? De pollo con crema de setas y patatas, dulce, fruta y café. Esto es lo que sabemos, lo único que sabemos que está comiendo, porque era lo que os quería, es una idea que me está rondando por la cabeza y os la quiero compartir, porque a ver, resulta que el Papa, al terminar el Ángelus, los periodistas tenemos siempre el texto más o menos previsto de lo que va a leer, ¿no? Entonces, hoy el Papa iba a contar en un momento, al terminar el Ángelus, que precisamente iba a celebrar él la fiesta de los pobres comiendo, pero realmente me he dado cuenta que es que el Papa no quería darse importancia porque, no. Por ejemplo, los periodistas tenemos prohibida la entrada. Imaginaros las ganas que tendríamos, vamos, yo por lo menos, de asistir este almuerzo. El Papa siempre quiere hacer esto sin focos, sin fotografías. Hay fotografías porque los papas no pueden hacer nada, digamos, del todo privado, porque siempre hay alguien... Nos enteramos de todo y siempre hay alguien del Vaticano, pero realmente ha trasladado estas palabras en las que decía que iba a celebrar, iba a comer con ellos, y lo que ha dicho es que quiere agradecer a todas las instituciones, parroquias, iniciativas que en todo el mundo en estos momentos están haciendo algo por los pobres. A mí la verdad me ha conmovido porque se ha quitado totalmente de en medio.
Y otra cosa que ha dicho en el Ángelus es que hay que rezar por su viaje a Tailandia. Eva, ¿sí? Que te vas el martes a Tailandia. ¿Qué tal? ¿Los cables ok? ¿Todo preparado?
Efectivamente, ahora mismo no sé decirte si ok, porque es como si hubiera explotado la casa, está todo extendido para comprobar que no falte nada, que todo funcione, que estén las pilas, y lo vuelves a repetir una y otra vez a comprobar los cables. Bueno, queda rematar la documentación porque a los viajes papales hay que ir con todo leído y estudiado, apenas sabéis que da tiempo para respirar, y sí puedo deciros que es muy importante, necesario, que recemos como nos ha pedido el Papa por este viaje, porque a punto de ya cercano de sus 83, el Papa va a emprender el viaje más agotador de todos los que ha realizado hasta el momento. Va a recorrer más de 27.000 kilómetros, wow, en los que por fin va a poder cumplir su sueño de juventud, que es la de ir de misionero, pues, a Japón. O sea que seguro que va muy
y aquí,
contento el Papa.
Aquí lo contaremos. Muchísimas gracias, Eva.
Por supuesto. Un abrazo. Buen domingo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Ya lo habrán escuchado, pero por si acaso, la ministra de Educación, Isabel Celá, se presenta esta semana en el Congreso de Escuelas Católicas y suelta estas perlas.
Del concepto de libertad de enseñanza deben ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Y justo este fin de semana tiene lugar el Congreso Católico de Vida Pública y el tema de este año es libertad para educar, libertad para elegir. Hablamos con Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, organizadores del Congreso. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No tendréis queja, menuda promoción que os ha hecho la ministra, ¿no?
No, yo estaba en el Congreso de Escuelas Católicas y quedé asombrado porque el gobierno, lo cierto es que, aunque se había puesto un poco en esta línea hace algún tiempo, con todas las sucesivas elecciones que ha habido, no había dicho nada. Y de repente, pues justo después de las elecciones, decide empezar de nuevo.
No se puede estar más de actualidad, ¿no? ¿Qué lecturas ha hecho en el Congreso de este artículo, del 27, sobre todo del famoso punto 3?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos muy claro que el 27 dice lo que la ministra dice que no dice. Es decir, que realmente la educación recae primero en los padres, porque es quienes están subsidiariamente en primer lugar, y el Estado lo que tiene que hacer es garantizarla. pero simplemente es el garante del derecho, no el titular del derecho. Es que vivimos en una sociedad en la que el Estado cada vez se trata de arrogar más competencias, quitándolas, pues en este caso, a las familias.
Bueno, en el Congreso se presentaba un estudio, por ejemplo, que dice que el 64% de los españoles considera que no hay suficiente libertad de enseñanza y educación. Vaya datos, ¿tan mal estamos?
Bueno, la verdad es que estamos incluso peor que eso, porque lo que luego a veces la gente no cae es que el derecho puede ejercitarse en abstracto, pero cuando tratas de ejercitarlo, la mayor parte de los casos puede tener un coste tal que te lo haga prácticamente imposible. Porque el gobierno, pues aunque existe la enseñanza concertada, pues a lo mejor te encuentras en zonas rurales que el concierto te cubre el transporte escolar para los centros públicos, pero no te lo cubre para los centros de iniciativa social, con lo cual hace que la gente tenga que decantarse por una red educativa y no por otra. Es decir, que realmente no se dan excesivas facilidades para que prospere este tipo de enseñanza.
Porque una de las denuncias que se ha hecho en este Congreso es el modelo, ¿no? Francisco José Contreras afirmaba que el modelo de hoy defiende que la primera acción del educador debe ser retirarle al niño de sus padres, es decir, desarraigarlo de su principal célula de transmisión de la cultura, la familia. ¿No puede sonar un poco catastrofista?
Bueno, son más que catastrofistas, son espantosos, es decir, es todo lo contrario. Lo que debe hacer el primero que tiene que ejercitar la labor educativa es el padre, es decir, también hay veces que uno tiene la sensación que los padres se muestran como muy conformistas con lo que ocurre en los colegios. O sea, el padre no puede decir, entrego al niño en el colegio y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Ahí te lo dejo. Bueno, pero ante todo esto, lo importante, porque esto estamos hablando de las denuncias, pero a mí me gusta hablar de propuestas y me gusta mucho la idea de la ponencia de hoy. El arte de educar en libertad. Soy padre y esto me preocupa. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se educa en libertad? ¿Qué os han dicho?
Bueno, lo que nos ha querido transmitir el profesor Nembrini es que en ciertas formas es como mucho más natural, mucho más fácil de lo que a veces uno piensa. Porque claro, él dice, si uno piensa que para educar es necesario tener a un psicólogo, a un pedagogo, a un asistente social, no sé qué, al final pues te olvidas de que es una cosa que puede hacer el padre a diario en su casa. Y eso es lo que nos ha querido también hacer hincapié.
Pues Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Este año no le voy a preguntar por el lema del año que viene, pero le voy a decir una cosa. Va a ser difícil estar más de actualidad.
Pues seguro que estamos tanto de actualidad como es presente.
Por lo menos intentarlo, ¿no?
Así será.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente, porque el águila daba su señal a la gente, porque el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua, otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua, otra soga con cebo, porque el águila daba por el cuello al obrero, porque el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido una hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre.
Hay cosas que no cambian. Esta canción la compuso Silvio Rodríguez para animar a la población nicaragüense durante la Revolución Popular Sandinista de 1979 contra la dictadura de Anastasio Somoza. Si uno no sabe la historia y la escucha hoy, pensaría, bueno, es una canción contra Daniel Ortega y la Revolución Popular Sandinista, ¿no? Son las curiosidades de la historia. Los extremos se tocan. Aquí no queremos hablar de política ni de historia, queremos hablar de testimonios y personas. ¿Quién es el sacerdote Edwin Román? ¿Por qué está siendo amenazado de muerte? ¿Qué está pasando en Nicaragua? Esteban Pitaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, ¿quién es el sacerdote Edwin Román? ¿Por qué está siendo amenazado de muerte? Bueno, Román es el párroco de la parroquia San Miguel Arcángel en Masaya, en la arquidiócesis de Managua, Nicaragua. Como bien decís, recibió algunas amenazas que compartió en sus redes sociales, algunas de una brutalidad horrorosa. Debe sucederte lo que le sucedió a Monseñor Oscar Arnulfo Romero en El Salvador. Una vara te está esperando, recibí hace unos días. ¿Qué hace el padre Edwin? Bueno, por lo pronto acompaña pastoralmente a los presos políticos víctimas del régimen de Daniel Ortega. Y hace unos días anunció que acogería una misa para pedir por el consuelo a las madres y familiares de los presos políticos, presos por manifestarse en contra del régimen de Ortega, no esperemos nada más que eso. La policía no dejó ingresar a algunos de estos familiares y los que sí pudieron ingresar expresaron que se querían quedar en el templo y algunos iniciarían una huelga de hambre. Desde entonces un asedio, Álvaro, un asedio por fuerzas policiales que impiden que les llegue alimentación, sin luz. Se ha hecho de la parroquia San Miguel Arcángel una cárcel desde hace 4 días. No los dejan salir. La información la verificamos, Álvaro. En tiempos de fake news hay que verificar, y esto es así. Las imágenes nos muestran policías rodeando la parroquia San Miguel Arcángel en Masaya, sin dejar, por ejemplo, que sacerdotes ingresen víveres. De hecho, hay gente detenida por querer llevar agua a quienes están en esta parroquia. Una sed y una persecución que ya se venía viendo desde hace unas semanas. Por ejemplo, la policía había impedido una reunión de sacerdotes de la zona. Las agresiones que la iglesia está experimentando superan las de la década del 80, decía el padre Edwin en un canal de televisión. España se solidarizó con esta parroquia, también Costa Rica, también por supuesto el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, que está pidiendo por esta, el cese de esta intimidación. ¿Para qué pasa en Nicaragua, Álvaro? Vos preguntabas, no hablamos ni siquiera esta semana de Bolivia. ¿Qué está pasando? No lo sé, che. Sí creo que lo que está faltando es anuncio de fraternidad, de hermandad, de caridad. Yo creo que hace falta evangelio. Eso en el largo plazo. Y hoy la verdad que necesitamos esa serie de pequeños milagros que acompañen las intenciones de los hombres de buena voluntad. Así que lo de siempre, Álvaro, eso siempre suma, recemos. En este caso apuntemos quizás a la Inmaculada Concepción, que esperemos pueda reunir a los nicaragüenses en unos días más cuando la celebren.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Quiero terminar con la frase con la que empezaba, que creo que tiene mucha relación. La frase de Óscar Romero: el profeta tiene que ser molesto a la sociedad cuando la sociedad no está con Dios.
Estos tres caminantes, con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ahora el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar y en control central Marcos Manchado. Ya lo saben, hace mucho, mucho, mucho frío, así que cuidado, mucho cuidado con las carreteras. La última hora de la actualidad del día y también del tráfico con Iván Alonso en Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Andará Nicaragua, su camino a la gloria. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Lo dice un colombiano, te lo dice un amigo. Lo dice un colombiano, te lo dice un amigo.